El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, la miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El asesor del ministro de Asuntos Exteriores en Relaciones Institucionales, Salman Al-Farisi, dijo que la ayuda humanitaria que Indonesia proporciona a Myanmar es inclusiva y completa. El secretario general de la Cámara de Comercio de China en Indonesia, Liu Cheng, en su declaración de prensa en Jakarta el miércoles, expresó su optimismo de que la cooperación económica entre Indonesia y China sigue aumentando. El secretario general de la Cámara de Comercio de China en Indonesia, Liu Cheng, dijo en Jakarta el miércoles que hay varias razones del creciente número de trabajadores extranjeros ilegales de China en Indonesia. El director general de impuestos, Ken Dwi Jugiastiari, aseguró el miércoles que convocaría a los representantes de Google para confirmar los datos que presentó sobre los ingresos de la compañía en Indonesia. El gobierno de Joko Widodo está comprometido a lograr la suficiencia alimentaria, ya que el gobierno aspira a transformar el país en un granero mundial de arroz. Estas son las noticias presentadas por Borja Saman. El asesor del ministro de Asuntos Exteriores en Relaciones Institucionales, Salman Al-Farisi, dijo que la ayuda humanitaria que Indonesia proporciona a Myanmar es inclusiva y completa. Indonesia proporciona no solo a un grupo de la comunidad, sino también a todas las comunidades en el estado de Rakhine. Indonesia proporciona alimentos, ropas y alivios sostenibles como la creación de capacidad. En una rueda de prensa celebrada en Jakarta el miércoles 18 de enero, Salman Al-Farisi explicó que el gobierno construye escuelas y proporciona asistencia para el fortalecimiento de capacidades de los maestros. La Escuela Indonesia en Yangon será un centro de desarrollo de capacidades para profesores en Myanmar. Además de la educación, se presenta también asistencia al sector de salud y la productividad económica.
Nah, di bidang kesehatan sekarang ini sudah ada tim advance yang akan mengkaji berbagai kebutuhan.
En el sector de la salud ahora hay un equipo de avance que examinará diversas necesidades, incluyendo el tratamiento médico. Indonesia también prestará asistencia para la creación de capacidad en el ámbito de la creciente productividad económica, incluida la utilización de las tierras productivas que ahora están abandonadas debido a conflictos. Se convierte en una forma de reconciliación nacional a los grupos que ahora están en conflicto. Con las actividades sociales y económicas serán capaces de hacer frente a sus necesidades.
Reconciliasi nasional bagi kelompok-kelompok yang sekarang ini berkonflik sehingga dengan kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi mereka akan lebih mampu menghadapi berbagai macam kebutuhan hidup yang ada.
Salman Al-Farisi explicó además que el Ministerio de Relaciones Exteriores Indonesio también facilitará el diálogo para los grupos comunitarios en el estado Rakhine. En la misma ocasión, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Arman Atanasir, dijo que Indonesia también presta asistencia para la creación de capacidades de la policía en Myanmar. La policía debería poder cooperar en materia de derechos humanos, porque uno de los problemas en el estado de Rakhine es la violación de los derechos humanos. El secretario general de la Cámara de Comercio de China en Indonesia, Liu Cheng, en su declaración de prensa en Jakarta, el miércoles expresó su optimismo de que la cooperación económica entre Indonesia y China sigue aumentando. Dijo que Indonesia es un socio importante para China en la construcción de relaciones bilaterales. También explicó que Indonesia es un socio prometedor debido a los recursos de riqueza y el rápido crecimiento de los potenciales de desarrollo. Afirmó además que ambos países tienen mucho espacio para abrir una cooperación más amplia.
关于第二个问题啊，这个答案是非常肯定的。印尼这个国家蓬勃发展，那么资源。
Somos firmes para seguir invirtiendo en Indonesia porque tiene un mercado amplio, potencial de crecimiento rápido y es rico en recursos. El espacio para la cooperación es tan amplio. Creemos que la cooperación va a aumentar, especialmente en términos de economía, comercio e inversión.
扩大和印尼的这个合作，所以近期出现的这些，我们认为就是一些小插曲。总的形式是大家中印尼之间的这个经贸往来还是会往更深、更广、更全的方向发展。那么两国经贸的这个数据，经贸合作的数据，在这几年不断的创新高，也是一个佐证。
Por otra parte, Liu Cheng explicó que China se ha convertido en la tercera fuente de inversión extranjera para Indonesia y abrió amplias oportunidades de empleo para la población indonesia. Además, prometió ofrecer consultas a las empresas chinas que invierten en Indonesia y se asegura de que todas las empresas deben obedecer la ley y el orden en Indonesia. El secretario general de la Cámara de Comercio de China en Indonesia, Liu Cheng, dijo en Jakarta el miércoles que hay varias razones del creciente número de trabajadores extranjeros ilegales de China en Indonesia. Él ve que algunas compañías chinas tienen falta de entendimiento de las regulaciones en Indonesia. También dijo que hay fraude por parte de algunos agentes en la gestión de tarjetas de permiso. Liu Cheng también admitió que hay varias compañías que ignoran las regulaciones a propósito para su propio beneficio. Las causas, entre otras, son que las empresas chinas que han llegado recientemente a Indonesia carecen de entendimiento sobre la visa de trabajo de Indonesia. Es difícil para ellos entender esto. En segundo lugar, hay empresas que se convirtieron en víctimas de fraude en la gestión de permisos. En tercer lugar, admitimos que también hay algunas empresas que quieren ahorrar tiempo y dinero violando la visa para hacer negocios aquí.
有这么极个别的情况，但是呢，我们还是要区别看待，不能说把这极个别的中国公民的一些违反印尼签证政策的行为，那么就认为所有的中国公司或者是很多的中国公司都没有按照印尼的这个劳工政策来执行。我们认为这是对我们中国企业也是不公平的。
Por otra parte, Liu Cheng espera que las cuestiones de los trabajadores extranjeros ilegales no interferiría en la cooperación existente entre Indonesia y China. Aseguró que la Cámara de Comercio de China en Indonesia intensificará las consultas y la orientación a las empresas que quieren invertir en Indonesia. También espera que el gobierno indonesio pueda brindar protecciones a los trabajadores extranjeros legales chinos. Director General de Impuestos de Indonesia, Ken Dwi Jugiastiade, aseguró el miércoles que convocaría a los representantes de Google para confirmar los datos que presentó sobre los ingresos de la compañía en Indonesia. No mencionó cuándo se haría la convocatoria, pero la agenda de la reunión se ha decidido debido a la historia de Google de evasión fiscal. Las autoridades solicitaron una copia de los datos electrónicos relativos a los ingresos procedentes de los anuncios publicitarios. También esperaba que Google respondiera a la convocatoria para que el proceso de pago de impuesto sobre la renta de sus ingresos, que ya se había retrasado considerablemente, pueda ser completado rápidamente. Luis Giustiade dijo que todas las compañías que operan y colectan ingresos en Indonesia están obligadas a cumplir con sus obligaciones tributarias y contribuir de manera apropiada pagando los impuestos correctos al Estado. El jefe de la Oficina Regional de Jakarta de la Dirección General de Impuestos, Muhammad Hanif, dijo que Google todavía tiene que prestar informes financieros adicionales que pidieron sobre los ingresos recaudados en Indonesia. La última noticia. El gobierno de Joko Widodo está comprometido a lograr la suficiencia alimentaria, ya que el gobierno aspira a transformar el país en un granero mundial de arroz. El gobierno está apuntando a ser autosuficiente en la producción de arroz en 2017 y en el suministro de maíz y soja en 2018. Desde los últimos años, el gobierno ha hecho avances significativos en el fomento de la producción de alimentos para lograr la seguridad alimentaria. La Oficina Central de Estadísticas registró que la producción de arroz sin cáscara seco en 2016 se estimó en 79.17 millones de toneladas o un 4.96% arriba en comparación con 2015 tras un aumento del 6.43% desde 2014. El ministro de Agricultura, Amran Sulaiman, confirmó en diciembre de 2016 que la seguridad alimentaria Indonesia había aumentado constantemente en los dos últimos años, con la disminución de las importaciones mientras que el gobierno había dejado de importar algunos productos básicos. El ministro señaló que el índice de seguridad alimentaria Indonesia había subido a su nivel más alto en 2016. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz Indonesia. Ahora se trata de la Organización de Cooperación Islámica. Discute sobre destinos de Rohingya. Organización de Cooperación Islámica, o OCI por su sigla en idioma español, llevó a cabo una reunión de cancilleres en Kuala Lumpur, Malasia, el jueves 19 de enero para discutir las medidas que deben tomarse para abordar el problema de los musulmanes Rohingya en Rakhine, Myanmar. En la apertura de la reunión, el primer ministro de Malasia, Najib Tun Razak, advirtió que la violencia contra los Rohingya a que se ha terminado. Si no se detiene, Najib se preocupe que grupos radicales como ISIS pueden afectar a los Rohingya. El primer ministro de Malasia también quiere que la OCI instó a Myanmar para detener la violencia contra las minorías en Rakhine. Secretario General de la OCI, Yosef Al-Othaymeen, instó a Myanmar para que detuviera la discriminación y la violencia sistemática a los Rohingya. 65.000 Rohingya desplazados en los últimos tres meses en busca de protección a Bangladesh. La evacuación se produjo después de que la Fuerza de Seguridad de Myanmar realizara operaciones de perseguimiento a los atacantes de un puesto de policía en la frontera de Myanmar con Bangladesh en octubre de 2016. Las autoridades de Myanmar atribuyó el ataque en el que murieron 9 personas se llevó a cabo por militantes Rohingya. En la operación, las fuerzas de seguridad atacaron a los Rohingya y tomaron medidas más allá de sus obligaciones. Para averiguar lo que está sucediendo en Rakhine, uno de los resultados de las conversaciones en la reunión de la OCI en Kuala Lumpur es el envío de una delegación a Myanmar. De acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, una evaluación independiente de la situación ayudará al gobierno de Myanmar sobre una amplia publicidad sobre noticias de la China, un hecho verdadero o solo un producto. Indonesia, como dijo la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, quiere compartir la experiencia de la solución de problemas en Myanmar a la OSCE. Además, Indonesia también espera la cooperación entre la OSCE y la ASEAN. Indonesia proporciona directamente la ayuda a Rakhine. Somos conscientes, aunque hace mucho suficiente, por fin la OSCE da atención a los Rohingya. Esperamos que los esfuerzos de atención del Estado Islámico a los Rohingya se puedan mover a las autoridades de Myanmar a que no dejara pasar la violencia en Rakhine. Por último, esperamos que los pasos tomados por Indonesia, ya sea mediante la asistencia directa o por medio de la diplomacia, pueda proporcionar una solución a la crisis Rohingya. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 20 de enero del año 2009, Barack Obama asume la presidencia de los Estados Unidos. Barack Hussein Obama asumía la presidencia de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer hombre afroamericano en ocupar el cargo en el país. Ese mismo año fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En noviembre de 2012 fue reelecto para un segundo mandato, venciendo al republicano Mitt Romney. Barack Obama nació el 4 de agosto de 1961 en Honolulu, Hawaii, y se graduó en la Universidad de Columbia y en Harvard Law School. Su carrera política comenzó en 1997 cuando fue elegido senador del estado de Illinois, puesto que ocupó hasta el año 2004. Durante su mandato, Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en apoyar públicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y aplicó políticas de impulso económico para sacar a su país de la gran recesión. Seguimos con el acontecimiento ocurrido el 20 de enero del año 2006. Se inaugura en Colombia el túnel más largo de América Latina. Se inaugura el túnel Fernando Gómez Martínez, también llamado Túnel de Occidente, situado en la carretera que une a las ciudades colombianas de Santa Fe, de Antioquia y Medellín. Con 4,6 kilómetros de extensión, es más largo de América Latina. Su construcción demanda 8 años, durante los cuales se remueven 10 millones de metros cúbicos de roca y piedras. En 2008 se inicia un nuevo túnel de 8,8 kilómetros en la ruta colombiana de Calarca, Cajamarca, y que entrará en funcionamiento para el año 2013. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema, partes extranjeros no debería haber isla de Indonesia o no debería tener isla de Indonesia. Ministra de Asuntos Marítimos y Pesca Susi Pujastuti en una conferencia de prensa el martes 17 de enero de 2017, publicado por República, dijo que los extranjeros o personas jurídicas extranjeras no podrán adquirir derechos de propiedad sobre la tierra en Indonesia, incluyendo los derechos de propiedad sobre cualquier isla. Esto está de acuerdo con la ley número 5 del año 1980 sobre agraria. Por lo tanto, su parte pronto registrará los derechos de manejo de tierras de 111 islas pequeñas y más externas en nombre del Estado, basado en la ley número 1 del año 2004 sobre la hacienda estatal. Susi Pujastuti confirmó que su ministerio registró la gestión tan pronto como sea posible a fin de que no exista la posibilidad de la isla controlada por extranjeros o por individuos. De acuerdo con Susi, el paso de registro de islas tiene por objetivo garantizar el mantenimiento y mantener la soberanía nacional. Además, con el registro de la isla es también los activos de Estado, de modo que la riqueza del país también se incremente. Además, Susi también solicita al Ministerio y los organismos conexos puede apretar la concesión de permiso de la ubicación en las islas pequeñas que tiene en cuenta la validez de la propiedad de la isla con el fin de utilizar la isla. De acuerdo con Susi Pujastuti, según la normativa vigente, solo el 70% de la superficie de la isla que puede ser controlado por individuo o privado, mientras que el 30% restante pertenece al Estado. Esta regla es evitar que las pequeñas islas controladas arbitrariamente por cualquiera de las personas, no sea las islas pequeñas controladas total por cualquier parte, ni se convierta en las actividades criminales, la tala ilegal, el tráfico de personas, la pesca ilegal, drogas, entre otros, dijo Susi Pujastuti. Fuera de la cuestión de la certificación, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca también prevista inscribir a 1.106 pequeñas islas a UNESCO en agosto de 2017. Hasta la fecha, el gobierno ha registrado a la UNESCO 13.466 islas. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Cuarta del Parlamento, Edi Prabowo, acoge con satisfacción el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, que hará que los derechos de uso de la tierra a los 111 islas exteriores de Indonesia. Edi afirmó que el registro, certificación o la denominación de islas en Indonesia es el paso correcto para mantener la soberanía de Indonesia. Por otra parte, el director del Centro de Estudios Marítimos de la Humanidad, Abdul Halim en Jakarta, también dijo que la gestión de pequeñas islas no se debe dar a los extranjeros. No solamente la cuestión de la soberanía, sino que hasta qué punto el pueblo de Indonesia se beneficia de la gestión. Abdul Halim dijo que otros países como Japón, Francia, República Popular de China y Dinamarca también no permiten el manejo de pequeñas islas a los inversores extranjeros. Por el contrario, se desarrollan y gestionan para la prosperidad de su pueblo. Según Abdul Halim, da derecho a los extranjeros para administrar la isla es una violación de la Constitución de 1945. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a conocer el arte de bebegik. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestra emisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, el subdistrito de Sukamantri se encuentra a las faldas del Monte Madati, a una altitud de 1.059 a 1.200 metros sobre el nivel del mar. El subdistrito está 50 kilómetros al norte de la ciudad Ciamis y situado en la región más septentrional y directamente adyacente a la región montañosa de Majalengka, en la parte media de la provincia de Java Occidental. Los residentes especiales del subdistrito Sukamantri viven en armonía con la naturaleza, que aún conserva sus tradiciones y el arte local. Uno de ellos es el arte de bebegik. El arte bebegik es una máscara de corteza formada de modo que se asemeja a una cara gigante espeluznante. Su pelo está hecho de ijuk kawung, una parte de nervadura de la hoja palmera que se descompone hasta el fondo. Estos ijuks, también retorcidos piernas y brazos de la persona llevando máscara bebegik. Atributos en forma de una corona hecha de flores bubuai. Es un tipo de ratan, hojas hahapan y hojas baregu, dispuestas ordenadamente en la cabeza de máscara. En la parte posterior de este usuario instalado, bebegik se pone colotoc atado, cuerda y envuelto alrededor de una circular a la cintura. Colotoc es un instrumento vocal hecho de madera, por lo general colgado en el cuello del búfalo para marcar el lugar en que el ganado pasta. Colotoc seguirá el movimiento de bebegik acompañando música tradicional en la mar. El arte bebegik es un arte tradicional del subdistrito Sukamantri, donde algunas personas usan máscaras de bebegik. Ellos danzan al acompañamiento de música compuesta de angklung y dokdok, instrumentos de percusión típicos de Java Occidental. Por lo general se celebra para animar el Día de la Independencia, la circuncisión, saludar a los invitados o eventos especiales. A menudo este arte también está contestada. Para la comunidad de Sukamantri, bebegik es un signo de victoria. Se dice que la fabricación se inspiró de la cara del rey Sampulur, el rey que ganó contra el crimen y pidió el cambio de control de Java. Luego la gente recordó su victoria en forma de rostro, en forma de máscara, porque en cada residencia la casa tiene una máscara de bebegik Sukamantri. Además también asumen que bebegik tiene sus propios valores filosóficos. La filosofía de bebegik es tangkal kawo, o árbol de palmera, porque todo el contenido de la palmera es útil, desde las fibras, las hojas hasta el bambú. Ninguna sola parte de palmera que sea inútil. Es decir, la vida de la comunidad Sukamantri debería ser útil a la nación. Los accesorios y la guarnición de forma bebegik deja el primero. El bambú palo usado para pescar una caña, es decir, el pueblo Sukamantri debe ser flexible como la varilla de arcilla y la cuerda. La discreta pero firme, La flor bubuay sí se rocia el perfume, las flores fragantes, además de estar también más fuertemente unidas en los racimos. Es decir, la gente debe reunirse juntos, reyekan sa'uyunan, para fortalecerse. Hasta ahora, la filosofía de Sukamantri todavía está dirigida por personas privadas, especialmente en las actividades sociales. Estimados oyentes, así fue nuestra información del arte de Bebegik en la provincia de Java Occidental. Y hasta mañana con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados, escuchas ahora la miscelánea, un segmento regular de miscelánea. Se trata de Kerinci en la provincia de Jambi. Kerinci en la provincia de Jambi ha mantenido una cultura única que no se puede encontrar en otras regiones. Una de ellas es la bebida tradicional hecha de hoja de café llamada cabo. En la edición de hoy de miscelánea les informaremos acerca de la bebida tradicional de Jambi llamada cabo. El café se encontró por primera vez en Etiopía y luego se desarrolló en el Oriente Medio y se ha convertido en la bebida real europea desde entonces. El café vino por primera vez en Indonesia, llevado por los holandeses. Una de las regiones de Indonesia que es famosa con su café es Jambi. El café Kerinci Robusta creció en el área de plantación de la gente en las tierras altas tropicales. La plantación de café se encuentra en los 10 hasta, es decir, en los 1000 hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. El café es idéntico a sus frutos rojos y alcanza de 150 a 2 metros de altura. Durante la época colonial, el sabor agradable del café no puede ser disfrutado por los agricultores de Kerinci, porque todos los cultivos fueron tomados por los holandeses y vendidos a Europa. Para los agricultores siempre tiene forma de disfrutar del café. Las hojas jóvenes del café, consideradas como desperdicio, son utilizadas por los granjeros para hacer el café. Las hojas se cortan en trozos pequeños, luego se ponen bajo el sol hasta que el color cambia a negro. Después se ponen en agua hirviendo. La gente local lo llama café cabo o extracto de hoja de café. Beber extracto de hoja de café se convierte en un hábito para los agricultores porque tiene diferentes tipos de sabor. Normalmente los agricultores lo beben sin agregar nada, pero algunos agricultores añaden azúcar moreno. Lo único es que los agricultores solían beber este café en la cáscara de coco llamado sayang. Mientras tanto, el contenedor de agua está hecho de bambú llamado tage. Para tener un sabor máximo, el extracto de cabo tiene que ser puesto en la olla abierta por una noche, así el vapor tendrá una sinergia con el cabo. O Hoy Crinchy no es el único lugar donde se puede disfrutar de Cabo, porque en Sumatra del Oeste y Lampung, Cabo, la bebida Cabo también se proporciona. Payakumbuh en Sumatra del Oeste tiene Cabo con una buena oferta de negocios. El restaurante y los propietarios de cafeterías innovan Cabo con canela, leche, limón, jengibre y otros. Las generaciones jóvenes y los turistas les encantan esta bebida tradicional y obtienen una nueva fuente para los dueños de negocios culinarios. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos música pop con la voz dulce de Yuni Shara. Y comenzamos nuestro encuentro con la canción titulada Mengapa Tiada Maaf o Por qué No Hay Perdón por Yuni Shara.
Teringat akan diriku.
Docentes, la canción Mengapa Tiada Maaf o Por qué No Hay Perdón, interpretada por Yuni Syara, es una pregunta fundamental en la interacción humana. Por lo que el perdón es la palabra clave de las relaciones sociales para crear el estado calmamente. Las canciones de Yuni Syara son canciones populares reciclables que nunca se olvidan y agradable para disfrutar, tales como las canciones Hilang Permataku o Hojas que Faltan y Kau Selalu di Hatiku o Eres Siempre en Mi Corazón. La voz melodiosa de Yuni Syara hace cualquier canción cada vez será más popular debido a su capacidad para mejorar las canciones viejas. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Yuni Syara titulada December Clavo o El Diciembre Gris. Estimados oyentes, la canción fue inspirada por un recuerdo amargo en la memoria del mes de diciembre, que es difícil de olvidar y a menudo es una herida profunda. Yunisyara es la hermana mayor de Krisdayanti, una diva de la música pop de Indonesia. Ella nació en la familia que ama el arte y ella tuvo éxito en su carrera musical de Indonesia. Y para concluir nuestro mundo musical de hoy, vamos a disfrutar una canción de Yunisyara titulada Surat Undangan, Carta de Invitación. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Ya.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.